Bienvenidos a Curiosidades Misteriosas, el podcast en el cual sus servidores, Panda Contreras,
Marcos Díaz
y Josué Sánchez,
platicaremos o discutiremos distintos puntos sobre un tema de interés a tratar.
Y el día de hoy, pues es 24 de diciembre, es día de peda, peda segura. Bueno, para otros, porque yo no. Eso es el diablo. Y con diablo me
igual
refiero a ti,
peda para
Josué.
los que...
Y con diablo me refiero a ti, Josué.
Ahora, pues quién sabe, porque no pude comprar muchas botellas con eso de que días anteriores nos metieron la ley seca, pues no, casi no tengo
Sí.
botellas.
No, no manches. Oye, sí, de hecho, o sea, me atrevería a decir que esa fue la perdición de los que son bien ebrios, que le entran un montón al alcohol. O sea, te imaginas, o sea, el COVID en 2020, luego que surgió recientemente que hay una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido. Y ahorita para acabarla de volar, querían despedir el año bien y ¡pum! Te avientan ley seca.
Nos ponen ley seca, ¿no? Está muy cruel de parte del gobierno, ¿eh?
Sí, o sea, ya vieron que el 2020 está bien amolado y todavía le echan más. Pero bueno, pues ni modos, a cenar con puro juguito y refresco o agua, que es más sano. Y bueno, pues ya para entrar ahora sí que de lleno a lo de hoy, pues ya de una vez vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de el partido de la muerte. ¿Y por qué escogí este tema? Bueno, escogimos este tema porque la cruz azulearon. O sea, ¿estás de acuerdo? La cruz azuleó el Cruz Azul otra vez. Otra
Sí,
vez.
no mames. Bueno, o sea, tenía todo para ganar y paz.
Sí, yo cuando, o sea, iba ganando cuatro, lleva cuatro de ventaja y el Pumas llega y le cae, le da la vuelta, no manches. Pero
Parece
bueno.
que hasta estaba arreglado el juego.
Sí, no
O muy
manches.
pendejos, estaba muy arreglado.
Sí, una de dos. Pero bueno, ya, vamos a iniciar con esto que se titula El partido de la muerte. Adelante, Josué.
Bueno, antes de cualquier suceso, pues tenemos que conocer algunos acontecimientos, pues de dicha historia, ¿no? De dicho suceso, de dicho encuentro. Unos acontecimientos anteriores al partido de la muerte son los siguientes. En los años 30 en la Unión Soviética, el fútbol se había convertido en uno de los deportes más populares pues de la ciudad, ¿no? De la Unión Soviética, ¿no? En la ciudad de Kiev, una de las más importantes para la URSS, albergaba dos de los clubes más populares dentro del territorio del Gigante Rojo, el Dinamo de Kiev, fundado como sociedad deportiva por miembros de la GPU, la cual es la Policía Secreta Soviética, y el Lokomotiv de Kiev. Después de la invasión alemana hacia la URSS en el año de 1941, seguida por la toma de dicha ciudad, la ciudad de Kiev, hizo que el país se paralizara. La vida normal en Ucrania regularmente era ocupada, ¿no? Sin embargo, gracias a esta toma, pues se vio severamente afectada, lo que perjudicó, entre otras cosas, pues el fútbol. Muchos de los deportistas que radicaban en Ucrania fueron reclutados, pues, a la guerra, ¿no? Fueron reclutados por el Ejército Rojo. Y otros más colaboraron en la defensa civil por parte de los habitantes de la ciudad. Y los que lograron sobrevivir a la invasión fueron enviados a campos de prisioneros o sobrevivían de una manera muy precaria en las ruinas de la ciudad de Kiev. Pues en este triste contexto se logró ver una pequeña luz, ¿no? Una pequeña luz al final del túnel. Esta luz nos demostraría que el fútbol no solamente es un deporte, sino que si lo juegas con la pasión que se merece y con la dedicación, pues se puede convertir en cosas más. Por ejemplo, en estos años, pues se les convirtió a las personas como en una vía de escape o distracción, pues al evento tan feo que vivían, el cual era la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esto, que lo tomaron como un escape, en el año de 1942, el propietario de una panadería del Dinamo de Kiev, el cual se llamaba Losif Gordik, reconoció el rostro de un hombre que buscaba trabajo en su establecimiento. Este personaje era el antiguo portero del Dinamo, el cual se llamaba Mikola Trusevich. Este, tras ofrecerle un empleo en su negocio, además de un lugar pues, donde poder pasar las noches, el portero y el panadero, gracias a estas relaciones, pues se les ocurrió una gran idea, el cual era iniciar un pequeño proyecto que consistía en reunir a los diferentes sobrevivientes del equipo del Dinamo, logrando así localizar a 7 de sus compañeros, los cuales son, bueno, eran Makar Goncharenko, Mikhail Sviridovsky, Nikola Korotich, Oleski Kilimenko, Fedir Truchev, Mikhail Putinsky e Iván Kuzmenko. Estos antiguos compañeros del equipo, junto a otros tres jugadores de su viejo rival, el Lokomotiv, los cuales eran Vladimir Balinkin, Vasil Sunharev y Mikhail Mielnitsky, formaron el FS Star, que a partir del 21 de junio de 1942 comenzó a jugar partidos contra escuadras formadas por soldados del ejército nazi. Estas escuadras eran tanto alemanas como húngaras y como rumanas. Su primer rival del FS Star fue el Rot, al que pues golearon y terminaron con un gran resultado de 7-2 a favor del FS Star. Pese a pues los jugadores del FS Star, al estar hambrientos y en pésimas condiciones, pues lograron arrojar este bello resultado, digámosle así. Pues si siguieron los enfrentamientos de fútbol, claro, del FS Star, y logró mantenerse invicto tras jugar 5 partidos, hasta que el 6 de agosto se enfrentaron a un equipo llamado Flakelf, un conjunto formado por militares de élite y pilotos de la Luftwaffe, creado para enfrentarse al cada vez más popular FS Star. En este primer encuentro futbolístico, los panaderos, o sea, los jugadores del FS Star, se impusieron por un contundente 5-1 a los soldados alemanes. Según cuenta el mito de este memorable equipo, en este partido los miembros de la FS Star, o sea, los panaderos, se negaron a hacer el saludo nazi, acto que hizo que fueran convertidos posteriormente en leyendas por la propaganda soviética. Pues obviamente, porque pues negarse a saludar al Führer, o en representación al Führer en esos tiempos, pues era casi un delito, ¿no?
Sí, incluso era castigado con muerte, ¿no?
Sí, pues, o cualquier represión, bueno, cualquier intento de decirle al Führer que era una caca, ¿no? Pues se castigaba de las peores maneras.
Bueno, pero bueno, al menos no la cruzazulearon.
Pues sí, ajá, ellos, hambrientos y con todo, rindieron muy bien, ¿eh?
Y el Cruz Azul no está ni hambriento, ni pobre, y ve.
Ajá, tienen gym en casa y mira, pendejadas. Sí, pero pues ni pedo.
Ni pedo, bueno, ahora va. Cabe destacar que este fue un partido de revanchas y consecuencias. Las autoridades alemanas y de la Gestapo que asistieron al partido calificaron de indigna aquella contundente derrota, por lo que planificaron una revancha para el 9 de agosto. 3 días después del primer encuentro, y esta vez se celebraría en el Zenit Stadion de Kiev, renombrado posteriormente como Star Stadium. Entrando de nuevo en lo que es la leyenda y la propaganda posterior sobre el encuentro, instantes antes del partido, un comandante de la SS bajó al vestuario del Star con dos premisas muy claras: que hicieran el saludo nazi al saltar al campo y que ofrecieran al público un espectáculo digno, pero tenían que perder. Según la leyenda, los jugadores del FS Star se negaron a saludar a las autoridades alemanas una vez en el campo y comenzaron a jugar lo que posteriormente se conocería como el partido de la muerte. En este punto es donde entra súbitamente en juego la propaganda y la versión real de los hechos. se diluye entre la leyenda, ya que según las versiones más míticas, los jugadores alemanes del Flakelf llevaron a cabo un juego duro y sucio en todo momento, que no fue castigado por el árbitro, ya que era un oficial de la Waffen. Pese a todas esas adversidades, el FC Start se fue al descanso ganando 2-1, siendo de nuevo visitados por otro oficial alemán, instándoles a que se dejasen vencer o pagarían muy caras las consecuencias. Sin embargo, el partido concluyó con un 5-3 favorable a los ucranianos, recordándose una memorable jugada de Oleksiy Klimenko, que con el resultado a su favor regateó a la defensa y al portero del Flakelf, y en vez de chutar a puerta, dio media vuelta y lanzó el balón al centro del terreno de juego. No obstante, en el año 2012, uno de los últimos supervivientes y testigos oculares de ese partido, Vladlen Putistin, hijo del jugador Mikhail Putistin, que contaba con 8 años de edad en ese momento, niega el contundente juego sucio y favoritismo arbitral que los alemanes en teoría emplearon en el narrado encuentro futbolístico. De hecho, afirma que hubo una gran competitividad entre ambas escuadras, con los momentos típicamente tensos que podemos ver en los partidos de fútbol actuales. Las palabras con las que Putistin define el encuentro describen a los jugadores del FC Start como guerreros que saltan al combate y que con pundonor derrotaron a los alemanes delante de su público como verdaderos atletas. Después del encuentro, los jugadores del Star se marcharon hacia sus casas y jugaron un encuentro más el 16 de agosto frente a su ya conocido rival, el Rook, al que volvieron a vencer con un notorio 8-0, cerrando tristemente su historia sin conocer la derrota. Lo cierto es que, tras este último partido, los jugadores del FC Start fueron detenidos por la Gestapo para interrogarles debido a que sospechaban que algunos de ellos pertenecían al NKVD. En ese primer interrogatorio, Nikolai Korokich murió como consecuencia de las torturas que en él practicaron, ya que descubrieron que era miembro del Partido Comunista. Debido a que carecían de pruebas contra el resto de jugadores, fueron enviados al campo de prisioneros de Zairets, en el que 4 jugadores más, Iván Kuzmenko, Oleksiy Klimenko, Mikhail Kiel y Mikola Trusevich, fueron ejecutados en febrero de 1943. Pese a que los supervivientes del FC Start se les culpó de colaboraciones del régimen nazi en un principio, Fedir Yudchev, Mikhail Sviridotsky, Makar Goncharenko y Mikhail Putistin son los responsables, junto a la propaganda soviética, de convertir a estos valientes deportistas en leyenda y de contar su memorable historia. El legado de los jugadores del FC Start, pese a haber caído en relativo olvido, ha inspirado multitud de libros y artículos periodísticos, así como una serie de películas producidas por la URSS llamadas Tercer Tiempo, de 1964, y El Partido de la Muerte. Además, inspiró la producción audiovisual húngara del año 1961, El Último Gol, y la más que famosa película estadounidense, Evasión o Victoria, de 1981, Fuga a la Victoria o Escape a la Victoria en Latinoamérica, que contó con la participación de Pelé, Sylvester Stallone, Michael Caine o Bobby Muir, que, al contrario que los sucesos reales, concluyó con un final feliz.
Es una historia que sí llegó a impactar, ¿no? O sea, para poder generar ideas o darle paso a, pues, tan buenas películas para, en mi punto de vista, pues, sí fue un gran suceso, ¿no crees?
Sí, o sea, y más que nada, pues, la importancia que se le dio y, pues, cómo a través del tiempo fue recordada esa historia y fue pasando de generación en generación. Y pues ahorita esto sigue siendo lo que conocemos. Pero pues como toda historia que te cuentan en un libro o no sé, o sea, tiene su lado de verdad y su lado de mentira. Y por eso a continuación les diremos algunas verdades que de ese suceso que muchos o la gran mayoría no cuentan. Si es que, Josué, adelante.
Bueno, como bien lo mencionas, pues siempre que hay una historia, muchas veces hay sus dos versiones, ¿no? Y en casos de historias, pues que han transcurrido ya años atrás, pues regularmente los años funcionan como un pequeño teléfono descompuesto, ¿no? sea, cada año que pasa la versión cambia, las personas que la relatan son otras, etc, etc. Bueno, pero aquí viene entrando un personaje muy importante, ya que es el último sobreviviente de este partido, ¿no? Bueno, del partido de la muerte, el cual recibe en su casa a un periodista en la ciudad de Kiev. Un apartamento comunal que conserva la vieja estructura de baño y cocina compartidos. Vladan Putinsky tenía entonces 8 años. Hizo de recoge balones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y era hijo de uno de los jugadores, el cual le ha llamado Mikhail Putinsky. Recuerda que en el partido sí hubo pasión, pero niega que hubiera un juego sucio o amenazas. Citándolo, dice, no hubo patadas, nadie dijo a los jugadores que tenían que perder. Hubo momentos muy tensos, pero solo porque el partido fue intenso, con una gran remontada. Y para probarlo, este joven pues muestra una fotografía tomada justo después del partido. En ella se puede ver los jugadores de ambos equipos posando pues mezclados y pues con una gran sonrisa en sus bocas. Un ambiente muy diferente es pues está descrito por el periódico Kitsva Pravda al término de la guerra. Citándolo, dice, los jugadores saltaron al terreno con el mismo espíritu con el que se participa en una acción de guerra. Decenas de miles de personas fueron testigos de la humillación alemana y del triunfo de nuestros atletas. Y el mito quedó pues definitivamente consagrado en 1963 en la película El Partido de la Muerte, donde con gran dramatismo se narran las amenazas de muerte proferidas por un oficial alemán durante el descanso y el heroísmo de los jugadores locales que desafían a las fuerzas de ocupación y mueren fusilados esa misma noche. Pero Putinsky lo desmiente, citándolo de nuevo, después del partido volvimos a casa y lo celebramos. Unos días más tarde incluso se jugó otro partido. Las detenciones llegaron después. De hecho, este partido formó parte de una serie de 10 encuentros, tal como explica el periodista deportivo e historiador ucraniano Valentin Shcherbachov. Citándolo a Valentin Shcherbachov, el partido de la muerte como tal nunca existió. Se disputó una serie de encuentros que siempre ganaba el equipo local, lo que provocó que en 1942 el nuevo comandante local prohibía los partidos para evitar el descrédito de las fuerzas que ocupaban la ciudad. El equipo alemán, conocido como el Flakkev, estaba integrado por los mejores pilotos y soldados de la defensa antiaérea, que como explica Shcherbachov, citándolo, decía que estaban muy bien alimentados y en una pues muy buena forma, pero en consideración o en contraposición, pues carecían de técnica. Frente a ellos, el Star contaba con los jugadores del Dinamo de Kiev y de otros equipos soviéticos que, pese a la debilidad física, contaban pues con un gran nivel futbolístico, ¿no? Era lo que se dedicaban antes de que estallara la guerra. Eso explicaría las victorias sucesivas de los locales y la suspensión del campeonato. Pero no las detenciones ni las muertes que llegarían pues mucho después.
Putinsky rememora la detención de su padre, tal y como se la contó él mismo. En aquella época trabajaba en un obrador de pan junto a otros jugadores. El propietario, de origen checo, era un gran aficionado al fútbol y les había contratado para ayudarles a sobrevivir en la ciudad ocupada. El 18 de agosto llegó la Gestapo y fue pronunciando uno a uno los nombres de los jugadores. Tal y tal, Salit. Se los llevó a todos para interrogarlos. Querían saber si había miembros del Partido Comunista, explica Putinsky. Sobre el porqué de estas detenciones circulan una vez más, varias versiones hay. La más heroica afirma que los jugadores habían puesto cristales rotos en el pan destinado a los oficiales alemanes. Pero una vez más la realidad se impone. Citándolo, el Dinamo era una estructura del NKVD, la Policía Secreta Soviética, explica el periodista Shcherbachov.
citándolo nuevamente, y fueron precisamente los jugadores del Dinamo, Nikolai Trusevich, Iván Kuzmenko y Alexei Klimenko, los que finalmente murieron fusilados. En el libro italiano I piedi dei Soviet, que traducido sería Los pies de los Soviet, el escritor Mario Alessandro Curleto escribe que la Gestapo quería saber si entre los jugadores había miembros de la resistencia capaces de realizar tareas de sabotaje y espionaje. Y los interrogatorios se cobraron una primera víctima, el jugador Nikolai Korotkich, que había sido detenido aparte y que murió como resultado de las torturas. La Gestapo había descubierto que era miembro del Partido Comunista y una foto suya en uniforme le sirvió para determinar su pertenencia al NKVD. A falta de pruebas contra los jugadores detenidos, los alemanes optaron por enviarlos al campo de detención de Zairek, a las afueras de Kiev, donde fueron separados en diferentes grupos y donde los tres jugadores del Dinamo fueron asignados al equipo encargado de transportar la leña. Sobrevivieron 6 meses más y cayeron, probablemente víctimas de la detención en el campo de batalla. Los alemanes sufrían cada vez más, perdían terreno y la batalla de Stalingrado tocaba a su fin. Esa tensión se sentía también en el campo de detención y cualquier incidente podía desembocar en un fusilamiento. Un robo de carne habría sido el desencadenante del desenlace fatal para los jugadores del Dinamo. El paso del tiempo ha permitido aclarar muchos puntos de la historia, pero el partido de la muerte sigue levantando ampollas. El estreno de la película rusa Match tuvo que ser pospuesto en Ucrania hasta el final del reciente campeonato europeo de fútbol. En ella se narra por enésima vez el mítico partido, pero en esta ocasión los personajes que hablan en ucraniano son representados como colaboracionistas. Y Putin, cuyo padre logró sobrevivir, ha llevado un periódico ruso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por insinuar que solo los informadores lograron esquivar el pelotón de fusilamiento. La Guerra Fría ha terminado, pero la propaganda sigue, ahora en clave de política regional. Bueno, pues tenía que haber política en esto, o sea, fuerzas tenía que haber política.
Pues sí, como siempre, ¿no? O sea, se me hace muy interesante que, por ejemplo, se mencionaba que pues el fútbol en esos instantes, bueno, yo supongo que otras actividades, ¿no? Pero en este caso, pues es algo que resalta. ¿Cómo ibas a estar jugando partidos de fútbol pues en una guerra mundial, ¿no? Y lo culero aquí está en que pues el gobierno tuvo que intervenir, bueno, metiendo su cuchara para hacer diferentes cosas, ¿no? Porque entre las versiones que se cuentan y los testimonios que se dan, pues como lo acabamos de escuchar, digámosle así, pues sí tuvo influencia el gobierno, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que sí cabe destacar y señalar, muertes de todos modos, o sea, sí hubieron. O sea, a pesar de que la historia que se cuenta del Partido de la Muerte, hay muchas cosas que no son ciertas. Las muertes, pues sí lo son. Pero, pues como cuenta el hijo de Putin, pues esas muertes ya fueron ocasionadas por distintas razones. Pero, pues bueno, yo siento que pues en aquellos tiempos era algo, se oirá medio feo, pero era algo muy normal, eso de que hubieran fusilamientos, asesinatos, o sea, todo eso, porque pues en ese entonces todo, cualquier seña, cualquier sonido que les disgustara a los alemanes, o a los nazis para ser más específicos, pues te penalizaban con la muerte.
Pues sí, en ese momento pues había mucha represión, ¿no?, ante todo. Y pues sí, así era. O sea, así como tú le dices, se escucha muy feo decirlo, pero pues en esos días era la muerte era pues cosa del diario, ¿no? Digamos que ella había llegado a un punto de decir que era como que muy normal, ¿no?
Sí, pues más que nada también por cómo se deshacían de los cuerpos. O sea, porque pues como lo han contado muchas veces en los libros de historia, incluso los maestros o algunas personas mayores, pues generalmente, o sea, en productos básicos de tu vida diaria, se ahí metían un cuerpo. O sea, un ejemplo claro está
por ejemplo, los cuerpos o los cráneos, no recuerdo muy bien, los convertían en jabón. Y ese jabón, pues la gente lo usaba todos los días porque es un producto básico, pese a saber que pues estaba hecho con el cadáver de algún judío, ¿no? Por así decirlo.
Pues sí, realmente sucesos muy, muy, muy feos, muy malévolos se dieron en esos días, ¿no? Por eso igual esta historia, pues, pese a todo lo que se dio posterior a ello, a las diferentes versiones que se han dado, pues nos podemos quedar como con el hecho de que, pues muchas veces se te puede presentar un entorno muy hostil, pero pues siempre puede haber una manera de, pues, de sobrellevarlo, ¿no? Y como tú decías, pues, o sea, pese a toda la muerte y el saber que que muchas personas estaban convertidas en productos de higiene personal, pues el poder ver que algo como el fútbol o otras actividades te podían dar un poco de paz, pues en parte también pues es una agradable noticia, ¿no?
Sí, en parte. Pero bueno, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. ¿Algo que quieras agregar sobre el tema?
No, pues nada más que, bueno, cerrando bien en conclusión que, como les dije hace unos instantes, hace unos segundos, que pues pese a todo, cuando se te presenten tiempos oscuros, siempre busca algo, algo, algo con lo que pues puedas, no sé, contrarrestarlo o minimizarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita con esto de las pandemias, de la pandemia. Pues no sé, busco un hobby para que igual no entres en depresión y pues la puedes pasar chévere, pues dentro de lo que cabe, ¿no?
Sí, ok, más que nada pues permanecer seguros y pues tomar todas las medidas que sean necesarias de prevención. Pues nada, con esto concluimos el tema del día de hoy. Bueno, curiosos y curiosas, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestra página de Facebook. Estamos como Curiosidades Misteriosas o Curiosidades Misteriosas Podcast. Y pues nada, ¿algo que quieras agregar, Josué?
Pues nada, que sí se mantengan al pendiente de todo el contenido que estemos subiendo para que se entretengan un rato, ¿no? Tenemos muy buenas historias que contar y son muy entretenidas, la verdad.
Sí, ok. Y aquí abro un paréntesis. Postdata. Púdrete, barcos. Púdrete.
Sí, nos abandonó, ¿eh?
No, no es cierto, Marcos, pero bueno. Esperemos esté bien, Marcos. Y pues. Pues nada, pasen una feliz Nochebuena. No salgan de casa. O sea, pásenla ahí dentro de su casa, aunque sea. Pues no sé, denles una muestra de afecto, no sé, llámenles por teléfono, una videollamada, o no sé, algo así. Pero en serio, por su seguridad, no salgan. No salgan porque está muy fuerte la pandemia. Que nada, sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Curiosidades Misteriosas.